En Brasil, el próximo domingo, 29 de octubre, tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones para decidir quién gobernará el país en los próximos 4 años. Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente, y Geraldo Alckmin, exgobernador del estado de Sao Paulo, se disputan el cargo tras haber obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta del pasado 1 de octubre. En el informativo Más Voces hemos elaborado el siguiente reportaje para analizar la situación a pocos días de la votación decisiva.
En la primera vuelta, Geraldo Alckmin, candidato por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, obtuvo inesperadamente cerca de 40 millones de votos, es decir, casi el 42% del total.
Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores y favorito de las encuestas para ser reelegido en la primera vuelta, se encontró con una desagradable sorpresa. Con algo más de 46 millones de votos, no pudo superar la barrera del 50% que le hubiese proclamado presidente sin la necesidad de ir a la segunda vuelta del domingo.
En la contienda electoral, los dos debates televisivos que se han celebrado han sido el escenario para que los dos candidatos intenten convencer de sus programas electorales a los brasileños.
Voy a cortar gastos primero de la corrupción. Los estudios del Fondo Monetario Internacional, los estudios de la Fundación Getúlio Vargas...
En el primer debate del pasado 9 de octubre, Alckmin cuestionó insistentemente al presidente Lula sobre el origen de cientos de miles de euros en posesión de personas ligadas al Partido de los Trabajadores, que poco antes de las elecciones fueron recuperados por la policía y que se ha demostrado iban a servir para comprar información que involucraban al Partido de la Socialdemocracia Brasileña. En la misma línea ofensiva, Alckmin también recordó los casos de corrupción en que se vieron involucrados otros miembros del primer círculo de allegados a Lula. Aunque el presidente reiteró que no tiene nada que ver con esas historias, lo cierto es que, según los especialistas, se mostró a la defensiva e incluso él mismo reconoció que la agresividad de su contrincante lo había sorprendido.
Pero a pesar de los casos de corrupción, los analistas estiman que Lula da Silva está esquivando con destreza los golpes y está saliendo, si no indemne del todo, al menos no muy mal parado de las acusaciones. Así lo ve la politóloga de la Universidad de Brasilia, Alexandra Alde.
Por ahora, hasta ahora... Puede ser que cambie algo, pero estamos muy cerca de las elecciones. El pueblo está muy desilusionado de los políticos en general. Entonces, muchos de los electores, aquí en Brasil el voto es obligatorio, y tienen una actitud muy pragmática de cómo está mi vida hoy. Y la sensación general es que la vida de los más pobres principalmente mejoró en el gobierno Lula. Eso tiene un peso importante.
Si los sectores más pobres de la sociedad brasileña parece que pueden seguir confiando en el presidente Lula, hay otra clase social brasileña que se muestran decepcionados con el gobierno.
Sería una clase media, que incluye intelectuales, que se puede caracterizar como el elector tradicional del PT, que vino eligiendo prefecturas y gobernadores y diputados del PT, y el PT siempre tuvo un discurso muy moralista y ético. Entonces, para los electores tradicionales del partido, esa corrupción y los escándalos del gobierno Lula fueron una gran decepción. Eso no es la mayoría del electorado y no fue con ese electorado solamente restrito que Lula ganó las elecciones del 2002.
Si finalmente Lula consigue obtener un segundo mandato por 4 años más, tendrá diferentes retos y cambiar algunas políticas de lo que ha sido su gobierno en estos 4 años para evitar la oposición de los sectores sociales y de la izquierda de Brasil. La reflexión es de Chico Buizaker, exsecretario general de la Comisión Episcopal Justicia y Paz de Brasil y miembro fundador del Partido de los Trabajadores, al que renunció hace 2 años.
Él va a continuar a hacer lo que estaba haciendo. Y hay cosas que están buenas, hay cosas que están malas. Lo que se puede esperar es que prosiga, porque no tendrá la posibilidad, incluso porque tuvo que hacer también en ese segundo turno alianzas muy complicadas para tener gobernabilidad, para tener mayoría en el Congreso. Entonces, en ese sentido, no podrá ir más lejos de que lo iba, salvo si, y ahí que está el desafío de ese segundo mandato, es si el resto de la sociedad ahora se mueve más. De hecho, lo que hubo en el primer mandato ha sido una esperanza muy grande, depositada toda la esperanza en su capacidad de trabajo, en la perspectiva de que realizara algunas de las cosas esenciales que el Brasil tiene que realizar para disminuir la desigualdad social y todo esto, e incluso para cambiar la política económica. No ha alcanzado a hacerlo, siguió sencillamente porque arriesgaba incluso de que lo bajara del poder, se hiciera mucha cosa, digamos, distinta de lo que sería la pura continuidad, especialmente a lo que se refiere a la política económica. No hizo también cosas muy importantes para cambiar el Brasil efectivamente, como es el caso de la reforma agraria, hizo muy poquito, y hizo evidentemente una serie de cosas, bastante cosas en varias áreas para mejorar el servicio que el Estado presta a la población, pero no era evidentemente lo que se esperaba de él. Pero este hecho ha sido causado, a mi juicio, por exactamente una especie de perplexidad que tomó cuenta de la sociedad. O sea, las organizaciones, movimientos sociales, no han sido capaces de presionar lo suficiente o incluso de apoyar Lula en las medidas que pudiera tomar en el sentido de lo que había prometido en su campaña. No lo hicimos, yo digo esto en el plural colectivo. Y hemos quedado un poco en el medio del camino para no crear problemas para él, pero también sin saber bien lo que hacer. Hubo todo un tiempo de perplejidad. Esa perplejidad, después de 3 años, se cambió un poquito en términos de disgusto de la gente, de decepción un poco, pero aún no se hizo nada más que reclamar, que decir qué pena que no se hizo esto o aquello. Ahora estamos en una situación en que hay un montón de gente que no estaba muy contenta con todo esto y que va a caer en una perspectiva de mucho más presión. Y hay un montón de gente que sabe que no es fácil gobernar, especialmente cuando se toma solamente el poder político, no se tiene el poder económico, continúa entre las manos de los que lo tenían, e incluso dentro de un equilibrio internacional muy, muy complicado. Entonces, en ese sentido, ahora lo que va a hacer es, si la sociedad se moviliza, sus organizaciones, sus movimientos sociales, las personas en general, que saben que hay que cambiar cosas, si esa gente se moviliza, no para presionar, sino que para hacer con que Lula pueda hacer lo que tiene que hacer, lo que significa incluso proponer cosas y ayudarlo a hacer lo que se tiene que hacer.
Todo mundo sabe o que ocorreu no governo passado no Brasil, em que praticamente tudo foi privatizado e o que aconteceu é que se vendeu por 100 bilhões, a dívida aumentou.
Um segundo debate televisivo entre os dois candidatos tuvo lugar el pasado jueves e, de acordo con las encuestas, esta vez fue el presidente Lula quien ganó el asalto.
Lula reiteró que si su contrincante gana, llevará a cabo una política de privatizaciones de nefastas consecuencias, tal como sucedió durante el gobierno de su predecesor socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso. La historia brasileña de las privatizaciones de las empresas públicas pasa por el PSDB de Alckmin, dijo el mandatario antes de comprometerse a mantener el patrimonio nacional existente en manos del Estado.
Alckmin fue esta vez menos agresivo y reiteró sus ataques a propósito de los casos de corrupción durante el gobierno Lula, al que acusó de haber malogrado el crecimiento económico brasileño. Como sea, las encuestas dan ahora hasta 20 puntos de ventaja a Lula sobre Alckmin, un cálculo que, no obstante, habrá que tomar con cuidado después de la sorpresa de la primera vuelta.
Com Geraldo, porque vi que a gente boa é cara limpa, sangue bom, boa pessoa. Chegou sincero, conquistou meu coração. Com Geraldo é diferente, ninguém fica na mão.
Geraldo Alckmin ha reiterado a lo largo de la campaña que en caso de llegar al gobierno pondrá en práctica una serie de medidas de saneamiento político en referencia a los casos de corrupción que han surgido durante la administración lulista. Pero al mismo tiempo ha aceptado el apoyo de uno de los políticos más corruptos, según los especialistas, Antonio Garotino, esposo de la actual gobernadora del estado de Río de Janeiro. Un hecho que lo ha llevado a perder popularidad y en la práctica invalida su discurso sobre la ética política.
Por su parte, el presidente Lula se ha manifestado contra la inmunidad de los parlamentarios y se ha pronunciado por el control de los investigadores extranjeros que trabajan en la Amazonía brasileña. También propuso reglamentar el derecho de huelga en los sectores estratégicos. Los trabajadores del metro no precisan parar el transporte para hacer huelga, afirmó. algo por lo menos sorprendente viniendo del exsindicalista que fue Lula.
Ahora millones de electores que parece volverán a apoyar a Lula para un segundo mandato confían que el presidente busque alianzas lejos de las que estableció en esta legislatura y que muchos han visto como parte de una política neoliberal que no se esperaba del Partido de los Trabajadores. De nuevo, Chico Whitaker, quien fuera fundador del partido de Lula y que echa de menos un mayor contacto del presidente con la sociedad civil brasileña.
Esa es la gran cuestión. Desde el primer mandato, Lula ha sido obligado de hacer ese tipo de alianza con gente que no se esperaba de ninguna manera que lo hiciera. Hay montones de gente que, mucha gente en el Brasil, preferiría que saliera de la política y continúa, no solamente continúa, como son actualmente aliados de Lula. Problema es nuestro, porque él está en su rol, o sea, él está buscando conquistar en el Congreso la mayoría necesaria para hacer lo que tiene que hacer. Pero el medio que utiliza, que es hacer ese tipo de alianza, es un medio que va, como el primer mandato, impedirlo de hacer cosas, no ayudarlo a hacer. O sea, de hecho va a quedarse en las manos de esa gente con quien no debería aliarse, sino que buscar alianzas con la sociedad, toda ella, buscar alianzas con aquellos que quieren efectivamente cambiar el Brasil y con la sociedad como un partner en esta cosa. Él no puede quedarse allá en el palacio aislado, no puede quedarse rodeado solamente de este tipo de alianzas, tiene que quedarse en un contacto mucho más directo con la población y la sociedad tiene que buscar ese contacto. Entonces, todo esto va a resolverse en el tiempo, en el espacio. Vamos a ver cómo va a pasar, es una expectativa. Lo importante es que todos los que quieren cambiar a Brasil están de un lado preocupados, pero de un lado tienen la esperanza porque el compromiso de Lula profundo es un compromiso con el cambio.
Finalmente, la decisión de los brasileños se sabrá el próximo domingo y con sus votos elegirán a su presidente para los próximos 4 años. De fondo queda despejar la duda de si el presidente Lula da Silva conseguirá revalidar o no su mandato.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.